todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Diferentes sentimientos. En cada pueblo que llegamos de Centroamérica a cada país y más allá, ¿por qué no decir del mundo? Usted que nos escucha está con una experiencia diferente a cada persona. Y nos complace contribuir a que usted se sienta mejor cada día que podemos comunicarnos en este nuevo espacio de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
Y con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano.
Gracias por la amable atención que nos prestan.
Hoy vamos a conocer a la planta de pistachos.
Descubriremos por qué el agua del mar es salada.
Y conozcamos qué podemos hacer para tener control de las hormigas zompopas.
Oídos atentos, que nos disponemos una vez más, ustedes y nosotros, a construir esta nueva edición de Oigamos la Respuesta.
Bienvenidos amigos, y la primera pregunta es de la señora Angélica Contreras, quien a través del Facebook nos ha enviado su pregunta desde Tennessee, Estados Unidos. Los escucho desde que estaba muy niña y ahora los escucho cuando estoy trabajando. Yo soy hondureña, dice ella, pero vivo en Tennessee. Les envío muchas bendiciones para ustedes que nos educan y nos entretienen. Quiero preguntarles cómo es la planta de pistachos y si se parece a la de los cacahuates. Escuchemos la respuesta.
Antes de responder la amable pregunta de doña Angélica, queremos agradecerle su fidelidad a nuestro programa y las hermosas palabras con las que se refiere a nuestro trabajo en Oigamos la Respuesta y en el ICQ. Ahora bien, vamos a contarle que el sabroso pistacho es el fruto de un árbol que alcanza entre 6 y 10 metros de altura.
Estos árboles son nativos de Asia, de las partes montañosas de Grecia, Siria, Turquía y Pakistán. En los últimos años, el pistacho también se cultiva en Estados Unidos y en Australia.
En cuanto al maní o cacahuate, le diremos que es nativo de Sudamérica y lo cultivaban los incas hace miles de años.
La planta del maní es relativamente pequeña, ya que puede crecer entre 30 y 60 centímetros. Esta planta tiene la característica de que florece por encima del suelo, pero el maní crece por debajo del suelo.
Así pues, aunque los frutos del maní y del pistacho podrían parecerse, en realidad se trata de plantas muy diferentes. El maní es una legumbre, al igual que los frijoles, la soya y las lentejas, y como le dijimos anteriormente, el pistacho es el fruto de un árbol.
La Huasteca está de luto porque murió su huapanguero. Amigos, en nuestra sección musical vamos a escuchar la canción Rogaciano, una ranchera con elementos de son huasteco que fue compuesto en los años 50. Esta canción refiere al huapango, que es una palabra de origen azteca y que se refiere a los sones cantados en la región de Huasteca. Desde México, la agrupación La Calaca y la canción Rogaciano.
Está de luto, se murió su huapanguero. Ya no se oye aquel falsete. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el huapanguero. Y eran sones de la sierra, las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Niña salerosa, ya se fue.
Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo podemos colaborar en tiempos de pandemia?
Oigamos la respuesta.
Ayude a la economía comprando a productores de su comunidad.
También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
El señor Germán Castillo nos envió un WhatsApp desde Nicaragua con esta pregunta. ¿Por qué las quiebraplata alumbran? ¿En qué consiste? Oigamos la respuesta.
En Nicaragua se les llama quiebraplata a las luciérnagas o candelillas. Las luciérnagas son una clase de escarabajos que tienen una luz en su cuerpo que brilla por instantes. Esta luz se produce cuando se combinan dentro del abdomen del insecto una forma especial de oxígeno con una sustancia llamada luciferina. El color de la luz de las luciérnagas varía según la especie. Unas son verdosas, mientras que otras son rojizas, anaranjadas o amarillentas.
Lo más interesante es que cada especie de luciérnaga tiene como un orden en sus destellos. Encienden y apagan la luz a una velocidad exacta y lo repiten cierto número de veces. Además, cada insecto distingue el color de la luz de sus compañeros. Así se pueden reconocer el macho y la hembra de una misma especie.
Desafortunadamente, cada vez se ven menos luciérnagas porque se ha destruido mucha vegetación y se han cortado muchos árboles que son el ambiente natural de estos insectos. Esa desaparición también se relaciona con el uso de pesticidas, que ayuda a la agricultura, pero destruye a muchos animalitos inofensivos y hermosos como las luciérnagas.
Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. Muchas gracias a esta radioemisora y gracias a ustedes por la amable atención que nos prestan. La señora Jenny Polanco nos envió un mensaje de WhatsApp desde Nicaragua para preguntar lo siguiente. ¿Por qué el agua de mar es salada? Dios los bendiga siempre. Oigamos la respuesta.
Muy agradecidos con la señora Jenny Polanco por sus palabras y le enviamos un cordial saludo. Al igual que a todos los amigos nicaragüenses y a todos los amigos centroamericanos. El mar tiene ese sabor característico debido a que en sus aguas hay minerales que forman compuestos que se conocen como sales. Una sal abundante en el mar es la misma que usamos en la cocina, que está compuesta de cloro y sodio. Pero en los mares hay, además, muchas otras sales.
Esas sales disueltas en el agua de mar también forman parte de las rocas que ya existían cuando la Tierra estaba formándose hace miles de millones de años y que salían de los volcanes. Cuando el agua empezó a llenar los espacios del planeta, espacios que conocemos como océanos, fue disolviendo esos minerales de las rocas que quedaron en el agua de los mares.
Cuando los mares se formaron, el agua no contenía la misma cantidad de sales que ahora, pero con el pasar del tiempo, la cantidad fue aumentando poco a poco, porque el agua de lluvia sigue disolviendo pequeñísimas cantidades de minerales de las rocas que son arrastrados por los ríos hasta el mar. Entonces, a través de millones de años, esas pequeñísimas cantidades de sustancias minerales se han ido acumulando y el agua de mar se ha ido haciendo un poco más salada.
Además, en el fondo marino también hay volcanes por donde siguen saliendo sustancias minerales que forman sales. También salen a través de los llamados respiraderos hidrotermales. Los respiraderos hidrotermales son grietas que hay en el fondo del mar por donde sale agua caliente que lleva minerales que se desprenden de las rocas que hay bajo el fondo marino.
Algo que resulta sumamente interesante es saber que la salinidad del mar no es siempre la misma, sino que varía de una región a otra. Por ejemplo, en las zonas tropicales donde se evapora una mayor cantidad de agua, la concentración de las sales es mayor.
Mientras que en las zonas polares, la salinidad varía según la época del año, ya que durante el invierno grandes cantidades de agua se congelan, haciendo que el agua líquida se vuelva más salada. Mientras que en el verano, cuando el hielo se derrite, el agua se vuelve menos salada.
También hay diferencias en las desembocaduras de los grandes ríos. Por ejemplo, hay una extensa zona en la desembocadura del Amazonas, donde el agua de mar es menos salada, debido a la enorme cantidad de agua dulce que recibe del río.
En nuestra sección musical de hoy, Sabor del Caribe, canto ancestral, cuerdas, acordes e identidad. Mr. Peters, de Belice, interpreta Rama Llama.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo ayudar en tiempos de pandemia?
Oigamos la respuesta.
Siendo solidarios, es decir, pensando en los demás. Compre alimentos para el que no tiene.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Y desde la provincia de Heredia, en Costa Rica, un estimable oyente nos ha escrito desde San Isidro, Heredia, para preguntarnos lo siguiente. ¿Se puede usar el agua jabonosa que sale de la lavadora para regar plantas o esto sería dañino? Escuchemos la respuesta.
Debido a la creciente escasez de agua, sabemos que en algunos lugares se está aprovechando el agua de la lavadora y el agua que se usa para lavar los platos para regar las plantas o los huertos caseros. Pero como algunos detergentes pueden contener sustancias que, si se usan continuamente, pueden llegar a tener efectos dañinos sobre las plantas y sobre la calidad del suelo, se recomienda filtrar las aguas jabonosas antes de usarlas para el riego.
Hay unos filtros caseros sencillos que se pueden hacer usando 2 estañones o barriles y 3 llantas viejas. Además, se necesita carbón vegetal, piedrilla y arena de río bien lavada.
A grandes rasgos, lo que se hace es lo siguiente. De la lavadora o la pila, el agua debe pasar por medio de un tubo a un primer recipiente o barril. De ahí, por medio de otro tubo, se hace llegar hasta las llantas, que son las que van a funcionar como filtro.
Las llantas se colocan una encima de la otra. La primera llanta se llena con piedrilla, la segunda con arena de río y la tercera llanta con carbón vegetal. Una vez filtrada, el agua pasa por medio de otro tubo que va desde la última llanta al otro barril o estañón. Allí se almacena para usarla en el riego. El barril debe mantenerse siempre tapado y el agua no debe almacenarse por más de 3 días.
Con mucho gusto le enviamos un documento que se llama Filtro de llantas para aguas grises, que publicó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, como parte de un proyecto que pretende impulsar los huertos familiares urbanos. Es decir, los pequeños huertos en las ciudades. La persona que tenga interés en hacer un filtro casero y que le interese este documento puede escribirnos solicitándolo, que con mucho gusto se lo enviaremos.
Amigos, los ríos lloran cuando son contaminados. Los acuíferos sufren cuando los pesticidas e insecticidas se filtran e invaden las aguas limpias. Los homenajes son buenos, y más cuando es a un recurso totalmente irrenovable y que constituye la vida misma, el agua. La agrupación Malpaís de Costa Rica nos deja su canción muy educativa, El agua que no bebí.
En las tierras morenas se escucha llorar al río, cuando se vuelve hojarasca polvareda del olvido. Allá las lomas agrestes están a pecho desnudo, bajo el aliento de fuego de un cielo sin nubes mudo. Recuerdo cuando la lluvia llegaba a mitad de marzo, haciendo sonar tambores, rajándose un Viernes Santo. Recuerdo que el sol jugaba acurrucado en el agua de aquella poza sin nombre de la que hoy no queda nada. Nada.
El agua que no bebí y que nadie ha de beber, ¿cómo dejarla correr si es la vida que se escapa? Es futuro que se va y lo dicho está mal dicho.
Agua que no ha de beber.
Thank you. ves cómo amarillean potreros en pleno agosto y se seca la esperanza en el fondo de los pozos. Ya ves cómo se hace vieja la piel de la tierra niña, esperando un aguacero que le devuelva la risa. Recuerdo cuando mi abuelo decía ya va a llover y salía a ver los campos que se empapaban con él. Recuerdo que un día pensamos que el agua era para siempre, como la sangre y el llanto de jaguares que no vuelve, no vuelve.
El agua que no bebí y que nadie ha de beber, ¿cómo dejarla correr si es la vida que se escapa? El futuro que se va y lo dicho está maldicho,
algo que no se bebe.
Que no bebí y que nadie de beber, cómo dejarla correr si es la vida que se escapa, es futuro que se va y lo dicho está mal dicho,
algo que no de beber.
Nunca la dejes correr.
Y luego de la música, aquí está la pregunta de otro amigo oyente, el señor Orlando Tapia Álvarez, nos escucha en Managua, Nicaragua. Nos ha enviado su correo electrónico con su consulta que dice: ¿cómo se pueden eliminar las colonias de zompopas? Escuchemos la respuesta.
Las hormigas zompopas, arrieras, bachaco y hormigas cortadoras, como también se les llama, no son fáciles de eliminar, pero se pueden seguir algunas recomendaciones para controlarlas.
Aunque sea difícil, lo primero que se recomienda es encontrar el hormiguero. Hay que tener en cuenta que ahí pueden vivir cerca de 30.000 hormigas. Es importante saber esto para darse cuenta a lo que se está enfrentando.
Si logra encontrar el hormiguero, puede empezar probando con una receta que nos envió un oyente. Consiste en tomar un galón de agua y mezclarlo con media taza de jabón detergente en polvo.
Se revuelve bien hasta que el jabón esté bien deshecho. Luego se aplica suficiente cantidad de esta mezcla en la boca o entrada de los hormigueros. Según nos dijo el oyente, al día siguiente ya no había hormigas.
Por otra parte, hay quienes dicen que la brosa del café y el chile rojo también son capaces de alejar a las zompopas, por lo que se recomienda rodear las plantas que se quiere proteger con estos productos.
Por otro lado, a otras personas les resulta usar cal viva sobre el hormiguero, alrededor de los árboles y en el caminito de las hormigas. Otros prefieren bombear la cal dentro del hormiguero.
Las hormigas zompopas van cortando algunas matitas que se encuentran, pero resulta que no se alimentan de esas hojas. Esas hojitas son para cultivar un hongo dentro del hormiguero que les sirve de alimento. Por eso muchas de las recomendaciones para controlar estas hormigas tratan de acabar con ese hongo.
Para eso existen productos conocidos como zompopidas, que son fungicidas para matar el hongo de la zompopera. Algunos de estos productos son, por ejemplo, el Patrón Ultra, que lo vende la empresa Bayer, y otros como el Omitox 3GB, el Mirex, el Atakil y el Bits. Estos productos se pueden conseguir en las tiendas que venden artículos para la agricultura.
Cuando se trabaja con estos productos, es importante observar el comportamiento de las hormigas. Primero se debe buscar el hormiguero siguiendo el caminito por donde pasan las hormigas y averiguar en qué momento son más activas. En ese momento se esparce el producto por todo el caminito.
Estos zompopidas están fabricados con atrayentes naturales que hacen a las zompopas llevarlos al hormiguero junto con las hojas. El producto pronto irá matando el hongo del que se alimentan las hormigas, haciendo que muchas mueran de hambre.
Pero las zompopas también son insectos muy inteligentes, pues pasa que se dan cuenta que eso que están llevando al hormiguero las está matando, entonces dejan de llevarlo.
En otras ocasiones, lo que hacen las zompopas es irse a un lugar cercano. Por eso hay que observar cómo se comportan las hormigas. En estos casos, se puede cambiar el producto por otra marca y aplicarlo de la misma manera.
Existen otras recomendaciones para evitar que las zompopas corten una planta. Una de estas recomendaciones es sembrar citronela o zacatillo alrededor de los árboles que se quiere proteger, pues parece que el olor de esta matita las aleja.
Los proverbios son pensamientos que nos dejan siempre una gran enseñanza. Por eso nos complace hoy compartir con ustedes este proverbio hindú, que dice así: la más larga caminata comienza con un paso.
Programa de Control 27.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.